When you walk through a storm, hold your head up high.
Oxe é un deses días marcados en vermello no calendario dos clubs da Coruña. E a última data para presentar a documentación na Deputación desta provincia. Esa documentación que permitirá optar a subvención correspondente. Até aí todo ben. Pasamos a outra parte. En días que teñen que ver con isto, claro. En días pasados saíu o calendario de inscripcións para as competicións autonómicas galegas. Oh, sorpresa. Por que non estaba o da segunda feminina? O señor Amancio Varela, voz prominente na Comisión do Fútbol Feminino da Federación Galega de Fútbol, extremidade metafóricamente amórfica por ser un dos dous brazos dereitos de Louzán, volveu a enlear o ambiente do fútbol galego con ese esquecemento. Nunha rápida pesquisa, coñecemos que algo máis do 70% dos equipos desa categoría queren competir. A máis dun, realmente vai a vida nelo. O que falábamos antes, subvencións. Logo do martes, varios delegados están chamando aos clubs para ver o que opinan. Xa lle lo dicimos nos. Hai algúns tan enoxados que están pensando levar isto a quen teña competencia para reclamar danos e prexuizos. Será que Louzán ten peito para aguantar estoutra? Por certo, quinta semana logo da súa sentenza a 2 anos de prisión e 8 de inhabilitación. De momento non hai movimentos por ningures. Estamos a 5 de marzo. Isto é o 5º programa de Inde Corner aquí en Radio Fusión. Hoxe falaremos disto, da actualidade dos nosos equipos e entrevistaremos a Paula González, nomeada mellor futbolista viguesa da pasada temporada. Na sección sobre as nosas emigradas aproveitaremos o vindeiro Real Sociedad Deportivo para falar coa Churi Urdín, Nuria Rábano, e remataremos da man de Óscar Losada escoitando a Chico Buarque en Fútbol e Cultura. No control de son, un amigo chamado Xavier Fernández. Que viva chantada, Xavier. No estudo, xa chegou algo afogado pola subida das escadas, Manel Díaz. Bo día, Manel.
Bo día, Carlos. O caso é que, a pesar da afogaxe das escaleiras, aquí estamos, ao pé do cañón.
E quen lles fala, Carlos Castro, como cada venres, comezamos. E comezamos co fútbol estatal, e para falar de fútbol estatal, que mellor que Diego Rodríguez. Bo día, Diego.
Bo día, Carlos. Bo día, Manel. Que tal?
Bo día, Diego.
Pois, despois de terte ausente na semana pasada, hoxe, bueno, pasaron moitas cousas, pero sobre todo había algo que era moi importante, era o futuro deportivo en 2 partidos, nun perdeu Rayo Vallecano, pero pasado mércores un pouco volveu a ter moita chance para seguir loitando con garantías por esa permanencia, 1-0 contra Huelva. Que opinas desta situación do Depor logo destes 2 partidos?
Bueno, pois o Depor sigue sendo pechacancelas do grupo. Sí que é certo que recorta puntos gracias a esta victoria contra o Sporting de Huelva. Un cero marcado por Alba Merino no minuto 50, que, bueno, dalle un pouco de aire, non? O Depor, para esa remontada, ainda quedan partidos, quedan 13 partidos para rematar a Liga. E bueno, pois parece que ese cambio, pois que hai unhas semanas mirábamos o Depor aí xa que dábanos un pouco de reparo para falar del, en plan que non tiña posibilidades, pero bueno, parece que empeza a remontar, non sei que opinades.
Manel.
Bueno, a 4 do Español, que está na décima, non? Ou undécima posición, non recordo agora mesmo, co que ven por diante, podemos ser algo máis optimistas.
Pues la verdad, a ver o que vai a pasar. Sobre todo, este domingo ten un test realmente complicado e duro. Xogar en Zubieta 21 contra a Real Sociedad, un equipo que está aí pelexando por unha posición. Incluso o proxecto foi feito para mirar moi, moi para arriba. Hai pouco tempo, hai 2 temporadas, hai 2 edicións, por mellor falar, gañaron a Copa sorprendendo ao Atlético de Madrid, e foi un equipo que ven en ascenso nas últimas temporadas. Este ano incluso estivo nesas primeiras posicións durante varias xornadas. Como ves ese partido, Diego?
A ver, sendo sincero, o que acabas de decir, vexo bastante complicado. Que o Depor pode dar a sorpresa, claro que pode dar a sorpresa, pero que eu creo que a Real Sociedade agora mesmo está a outro nivel. Está moi ben situado na táboa, un sétimo posto con 34 puntos, realmente está a 4 puntos do terceiro da táboa, o sea, eu vexo un partido bastante complicado para o Depor.
Manel.
Sí, falaba eu de un pouco máis optimistas a partir de aí, non? Rayo, Logroño, ainda que sea Real Madrid, pero, bueno, son partidos que, evidentemente, como di Diego, o da Real Sociedade, non van a ser moi doados, pero quizá que analizando o que tiñamos por detrás, podamos albergar un pouquiño máis de esperanza, non?
Eso será un pouco máis adiante xa, pero claro, moitas veces o que acontece, se eu non son capaz de gañar, a ver como me quedan as cousas para seguir tendo chances. Entón, que pode pasar en relación ao resto dos equipos nesta xornada para que queden mellor as cousas para o Depor?
Ten que haber, sobre todo, os rivais directos, como poden ser o Logroño, Santa Teresa, o Betis, o Sporting de Huelva, o Español. Son equipos que teñen que pinchar para que o Depor poida facer un recorte de puntos superior. Esa meta xa ten medio cumplida, digamos, xa fixo un recorte bastante grande respecto aos rivais directos, agora, pois, depende del e, obviamente, dos resultados dos rivais directos.
Uh-huh. O Friol se afronta esa parte última desta primeira fase, e ao final, fixadevos o que comentábamos semanas atrás, despois da súa reacción, sobre todo, cando ten que ir a Madrid, ese partido contra o Sporting, o 3-4, que acaba penalizando moitísimo.
Bah, agora mesmo o Friol, pois, a falta dunha xornada que ten que xogar contra o Atlético de Madrid B, eu creo que o que falábamos aí atrás, non? O Friol xa ten que poñer a cabeza nesa segunda fase pola permanencia, o Atlético de Madrid B, que falábamos que estaba en horas baixas, pois parece que deu como un revulsivo, agora si púxose líder, en este caso do grupo, superando o Oviedo Moderno. Posiblemente sea un partido tamén complicado para o Friol, pero creo que xa deberían poñer miras na segunda fase.
Sin dúbida, e o que falábamos xa nestas últimas, creo que tres semanas con esta, ese Collerense, ese Español B, que vanlle dar moita vida para, polo menos, distanciar os dous últimos, e logo estar pelexando, pois, con Pozuelo, Parque Sol, en fin, a ver, porque aí ainda está prácticamente tamén definido, pero bueno, aí o Sporting, si non lembro mal, ainda ten unha certa chance de colocarse, non? Entre os 4 mellores. Uh-huh. Ir a ver o que pode contra equipos probablemente que van a ser máis fortes, os do outro.
Eu creo que nesta segunda fase o Friol pode ter bastantes posibilidades. Vendo os números nas clasificacións. A ver como arrancan, pero eu creo que poden ter posibilidades, sexamos optimistas.
Eu quero serlo, pero aí temos un Zaragoza, un Atleti B que pode caer, que outro día incluso gañou 0-2 o Barcelona B. Pode estar o Sigul ou o AEM, en fin, son equipos que creo que ese subgrupo A2, Norte 2, mellor dito, tiña máis potencial que o noso, que estaba mergullado Friol.
Salvo o Collerense e o Español, que son os que se quedan así como máis descolgados, o resto de equipos están bastante parellos, o que poden ser en puntos. De feito, aínda non se acaba de decidir exactamente que equipos van a pasar esa fase de permanencia, o que comentabas, está entre o Seagull, entre o AEM, o Zaragoza. Entonces eu creo que nesta última xornada, nese grupo, se vai a decidir exactamente que equipos van a pasar a esa fase.
En Primeira Nacional, tamén, un pouco todo definido. Falta algo, un chisquiño por definirse, e un pouco vos foi responsable de que isto prácticamente quede feito.
Pois sí, era un partido clave, ¿no? Do Victoria de Coruña contra o Mos, para calquera dos dous conxuntos. En este caso, a victoria das coruñesas, pois, daríalle ese salto a xa prácticamente clasificarse para esa permanencia asegurada. O Mos tiña que ganar seu sí para poder meterse e seguir loitando por esa terceira plaza. Agora mesmo os números, pois para o Mos, a nivel estadístico, tendría posibilidades de poder meterse, se suma os 9 puntos que lle quedan por sumar, pero sempre cando, pois, lle axuden os resultados. Deberían aliñarse ben todos os astros para que iso pasara.
Casi imposible esa alineación, porque o que ti dis é que nin Victoria da Coruña nin Interrías, contra o que xoga o Mos tamén nun duelo directo dentro de dúas xornadas, puntúen en ningún dos casos, polo menos un dos dous equipos.
Exactamente, aparte que, bueno, sí que é certo que o Mos é o que ten o calendario máis complicado agora mesmo, para o que falta de Liga. Tanto Interrías como Vitoria teñen partidos máis factibles. Bueno, a ver, non é imposible, pero bueno, o Mos, pois, ten que ir pensando xa nesa segunda fase pola permanencia. Eu creo que máis ou menos esos tres postos nos que están agora o Interrías, o Deporbe, o Victoria de Coruña, prácticamente xa están bastante definidos. Todo pode pasar.
E o Deporbe totalmente definido, porque xa é o único que matemáticamente está.
Exactamente, exactamente.
Pois falando dese partido, falando do Mos, temos unha protagonista hoxe que ademais atemos por unha razón moi especial, a quen vamos a entrevistar dentro do contexto desta sección. Desde que dera súas primeiras patadas no Coruxo non deixou de crecer. Non ten máis que 16 anos e xa coñece o que é traballar en Las Rozas. Imprescindible nas seleccións galegas desde o 2018 e manéxase ben como central ou como mediacentro. Na pasada campaña subiu como a primeira nacional e esta semana é noticia porque a Fundación Vigo Deporte designou unha mellor futbolista viguesa da pasada temporada. E Paula González Jorge, o mércores recolleu o premio e hoxe está connosco. Bo día, Paula, como estás?
Buenos días, que tal? Moi bien todo, moi contenta.
Moi contenta, imagino. É que claro, eu creo que incluso xa coa última parte é unha boa carta de presentación para que te mostres ao mundo con unha referencia importante, non?
Sí, la verdad que estoy muy contenta de poder conseguir lo que he conseguido poco a poco.
Ja, o ano pasado foi Lara, que este ano está no Friol, en segunda división. Ti, onde están as túas metas?
Pues mi meta es ir mejorando poco a poco cada día para poder llegar al más alto.
Cuando recibiches o premio, como foi que te enteraches? Te chamaron desde o propio Concello de Vigo, chamaron ao club, te comentaron desde o club, como foi a historia?
Llamó mi entrenadora a mi madre y yo estaba comiendo y me lo comentó y yo ya salté de alegría.
Teu entrenador é Telmo, non? Telmo González.
Sí, Telmo González.
Sí. Vamos un pouco ao que é a razón deste premio, por pasos, non? Por partes. O ano pasado chegas como, bueno, eu creo que era previsible, non? Ascendedes a Primeira Nacional, tiñades un equipazo. Ti pensas que o obxectivo era ese e aínda que foi un pouco frustrante porque o cortou a pandemia, pero o non ascender sería algo totalmente ilóxico.
A ver, sí, nosotras era lo que buscábamos, estar arriba para poder subir.
Era a segunda tentativa, ¿no? Porque o ano anterior vos atopáchedes con un Deportivo B prácticamente intratable, con un viaje sin Terrías que era casi tamén intratable, e sobre todo o mellor un pouco a decepción foi que todos esperábamos que fora desmellor que o Umia, e sin embargo o Umia pues comeu vos as papas, ¿no?
A ver, sí que es verdad que nos quedamos a las puertas, pero bueno, en eso contrata el fútbol, ¿no? De jugar y estar ahí. Y en esta ocasión el Umia pues nos plantó cara y jugó muy bien.
¿Quedasteis un poco frustradas por no poder subir?
Hombre, sí, en ascenso todos quieren subir, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, esa espinita que te queda.
Antes comentaba na presentación que te desenvolves ben na posición de media centro, pero tamén de central, que casi é o que te sirve como referencia futbolística, non? Onde, grazas a eso, incluso creo que vas a convocada a Las Rozas. Como é a liña defensiva do Mos?
Pues somos, todas as defensas quieren jugar, somos moi competitivas y al fin y al cabo, pues, sí, todas somos muy buenas y queremos estar ahí en el 11.
Ainda que sexa que barras para casa, a mellor liña de xogo do Mos é a defensa, incluso mellor pois o mellor que dianteira onde que a liña dianteira onde están xogadoras como Ana Montouto ou unha liña media con futbolistas de experiencia como Loreco de Seda. Son desas as mellores esa liña.
Sí, yo para mí creo que tenemos un equipo muy bueno que podemos estar arriba y plantarles cara a todos os equipos que nos vengan.
Non te decía do equipo. Equipo xa sei que vou. E logo falaremos disto e que pasou sobre todo o domingo pasado, non? Pero non te dicía a liña máis forte que ten, a máis consistente, a máis homoxénea, a máis compacta é a liña defensiva ou é a liña do medio do campo ou son as dianteiras? No teu equipo.
A ver, yo creo que estamos aí todas, pero no sé, cada liña tiene su función y hacen funciones diferentes. Pero sí que la defensa está muy bien, el medio tenemos muy bueno y arriba somos sí que podemos hacer mucho daño.
¿Qué te gusta más, xogar de central o de media centro?
A ver, antes me gustaba más medio centro, pero ahora con el cabo del tiempo me acostumbré y me gusta más central.
¿Tes alguna futbolista de referencia como central a que te gustaría parecerche?
Sí, Mapi León, Laia Alexandri.
Ah, eso está ben. Fíxate, aí anos, que ti xa formas parte de outra cultura do fútbol, da que se está creando xa propiamente de fútbol femenino. Porque o normal é que se isto yo preguntar a alguén, alguna futbolista, o mellor, hai 6 anos, 7 anos, pois o mellor te dirían, pois Puyol, en fin, sempre nomes masculinos, non? Pero está moi ben isto. Chegaches a empaparte moito de partidos de fútbol de primeira división nestes anos? De feminina, digo.
Sí, me encanta, la verdad, los partidos femeninos, ahora más que el masculino, la verdad.
Este ano, dicíao tamén antes, estreaste na Primeira Nacional, e o terceiro chanzo do fútbol español. Notas que existe moita diferencia entre a Primeira Galega, esta, sobre todo este ano tan peculiar, onde hai 9 equipos neste subgrupo e todos son galegos?
Sí, sí que se nota acá, hai máis intensidade, máis fuerza, e todos os equipos quieren estar ahí, quieren luchar para estar ahí arriba y sí que se nota esa competitividad que hay.
Das xogadoras cos que te enfrontaches, quen foi a que te deu máis problemas?
Hay algunas, Laura Cetina, Aroa, Noela.
Vale, xogadoras que ademais tamén saben, bueno, creo que Laura ainda non, pero Noela, non me lembro que dicías outra, pero xogaron xa, estiveron xa convocadas na selección española, non?
Sí que fueron a alguna concentración.
O sea, ti estiveches, ¿cómo viches aquelo?
Uf, fue increíble, un sueño, la verdad. Todo futbolista quería estar ahí, ¿no?
Ajá.
Y la verdad que fue un sueño. Muy agradecida de poder llegar ahí.
Fuches convocada. Ajá, fuches convocada varias veces xa, ¿o só una?
No, fui una.
Ajá, y ahí aprendiches mucho, ¿qué estiveches? ¿Dos días?
Sí, 2 días y medio, 3.
Y aprendiches mucho.
Sí, allí no se tratan como profesionales, la verdad.
¿Con quién estiveches trabajando?
Con
alguien. No pasa nada.
No me sale el nombre.
Pero tiñades adestradores específicos de posición, de línea y todo esto.
Había el entrenador, el segundo, el preparador físico, un médico.
Antes falabas de Mapi León, por exemplo, pero das xogadoras da túa xeración, das que tendes agora 16 anos, a quen salientarías na túa posición, si te lembras de alguén?
A Paula Novo.
A Paula Novo, que creo que xoga no de por B.
Sí, foi conmigo.
Ah, porque foi contigo, o sea que xa fostes facendo boas migas, entón dixeches, vale, se algún día teño que falar ben de alguén, vou falar de ti.
Sí, e aparte que coincidimos en la selección gallega.
Ah, bueno, claro, é que esa é outra tamén. Desde, tamén o dicía antes na presentación, creo que de 2018 é imprescindible nas seleccións galegas.
Sí, la verdad que sí.
E que pasa sempre coas seleccións galegas que nunca chegan, como mínimo, esa semifinal desde hai anos, desde hai creo que alrededor de 10 anos non chegades nunca a esa semifinal do Campeonato de España de Seleccións Territoriais?
A ver, sí que es verdad que a lo mejor en outras comunidades se nota máis... Son más fuertes, quieren competir más y eso se nota, la verdad.
Fíxate, de 11 partidos que van xogados por parte do vosso equipo, levas 10 de titular. En eses 10 de titular, de 11 partidos que levas xogados, 10 foron de titular e un de suplentes. En un deses partidos marcaches un gol, que foi ademais ao Interrías un que significou a remontada que acabastes gañando 2-1. Lembras como foi ese gol?
Pois moi contenta, sí, foi un córner e le rocé con a cabeza.
O sea que ademais é unha xogadora potente para ir por arriba.
Bueno, sí.
Para rematar, tampouco te queremos entreter moito. A pregunta, ti és da zona de Vigo, és de Vigo, creo, non?
Sí.
Por eso te dan o premio como mellor xogadora viguesa, obviamente, non? Pero a pregunta de siempre cuando se trata de estos asuntos, Celta de Vigo. Celta de Vigo, equipo femenino, sí o no. E ti además que estás en Mos, que hay un vínculo especial, esa hacia a Fouteza, non, onde o Celta xa parece que marca unha referencia con esa cidade deportiva, o vínculo mellor co concello. Vos que tamén tendes un bo, o voso equipo, un moi bo relacionamento co concello. Celta de Vigo, equipo femenino, sí o non.
A ver, yo ojalá y espero que sí, porque es un salto importante, ¿no?
Yo creo que,
espero que sí.
Claro. ¿Imaginaste vestindo de celeste ahí xogando a mellor un partido en Balaídos, un partido especial en certa categoría tamén a mellor un pouco máis importante?
Pues sí, la verdad que sí, me encantaría.
Nada, a nós tamén nos encantaría como aficionados, como apaixonados desa rivalidade tradicional galega entre Celta e Deportivo, verte lóxicamente aí. Es unha xogadora con un enorme porvir, espera, e antes te comentaba de que había que falar tamén deste partido do domingo pasado que xogastes. Perdistes contra o Victoria, era un partido vital, porque aí casi se vos van todas as esperanzas de podervos meter entre as tres primeiras. Que pasou no partido?
A ver, el Victoria tiene muy buen equipo y tiene equipo para estar ahí arriba. Nosotros también tenemos que pensar que somos un recién ascendido y tenemos fichajes nuevos. Y aún así, creo que hicimos muy buen grupo.
Pero, y as claves de ese partido, con independencia que o Victoria teña muy buen equipo y vos teñades buen grupo, yo creo que era o partido da xornada. ¿Onde estiveron as claves para que o Victoria vos gañara e prácticamente vos sentenciara a xogar pola permanencia e elas a xogar pola fase de ascenso?
Pues creo que nos supieron llevar muy bien el partido, que se movían bien entre líneas y eso fue a lo mejor lo que a nosotros nos faltó, defenderlo un poco mejor, ¿no?
Bueno, de cara á segunda fase, supoño que vai a ser unha fase de transición porque vos non ides pasar problemas, ides mantervos na categoría sin problema, e ao mellor o aliciente de sair fora de Galiza a xogar contra equipos de Asturias e Cantabria. Ese é o maior aliciente, o mellor?
Sí, sí, yo creo que de eso tamén, o sea, lo que queremos, ¿no? Ir afuera, ver las experiencias fuera y eso.
Crees que eso te pode restar o feito de non estar entre os tres primeiros, que o teu equipo non estea aí, restar posibilidades de volver a outra convocatoria da sub-16?
No, yo creo que no, la verdad, porque o sea, no tiene nada que ver. Te pueden ver en cualquier lado.
Eso sí que é certo. Eu sei, ademais, como hai medios para elo, e claro, se retransmite moitos partidos, quen quera verte seguro que non terá moitos problemas.
Hoy en día é máis fácil que te vean.
Sí, sí, sin dúbida. Pois, Paula, de verdade, un placer que estiveras connosco ti tamén, e sobre todo, máis que nada, ese premio que che deron onte, que seguramente é absolutamente merecido. Unha aperta enorme e que sigas crecendo.
Gracias, moitas gracias.
Veñate logo.
Chao.
E a propia Paula nos mete nas curiosidades da xornada. 1. Sárdoma rompe a dinámica. O conxunto das Relfas quebrou o que viña sendo habitual no derbi municipal contra o Valladares. Nos 5 encontros xogados con anterioridade, as visitantes sempre gañaban as locais. O pasado domingo, no 6º, deuse o primeiro triunfo local entre os dous cadros, Albo e Azuís. 2. Paula Monteagudo. Neste mesmo partido, rematado cun claro 5-0, a sardomista Paula Monteagudo fixo seu primeiro hat-trick en Primeira Nacional. 3. Vámonos ao mércores con Alba Merino. A xogadora extremeña do Deportivo volveu ser determinante contra o Sporting Huelva. As dúas veces que o cadro galego derrotou a Ondaluz por 1-0, o tanto foi logrado por Alba Merino. En ambos casos bateu a Chelsea abeirando a hora de partido. 4. Deportivo B. Estábamos falando agora precisamente disto antes da entrevista con Paula. Optará ao ascenso. E o segundo equipo branco e azul é o primeiro en clasificarse para a fase que determinará que equipo do grupo primeiro xogará a fase de ascenso a segunda división. Polo de agora xa se sabe que terá como rivais ao Oviedo Moderno B e ao Gijón, que veñen do subgrupo 1B. E por último, 5, Paula Paredes, a xogadora do Victoria de Santiago, logrou na Bouza o seu primeiro gol en categoría estatal. Foi o que abría o marcador no partido contra o Umia cando se cumpría o minuto 26. E despois de todo isto, vamos a entrar. Logo ainda podemos falar un pouco máis do que... porque creo que a maior hai xente que está interesada en falar da entrevista con Paula, pero vamos a entrar xa no fútbol autonómico. Pois sí, no fútbol autonómico, que dicíamolo ao comezo do programa, hai algunha cousa importante da que falar. Pero antes, bueno, non quería tampouco deixar cortado ao mellor a Diego, tamén a Manel, de comentar algo sobre a entrevista de Paula. E quen é Paula? Sobre todo, Diego, que a coñece moi, moi ben.
Pois sí, eu pois a vin crecer, non, digamos, no Mos, desde que chegou, que era un retaco, digamos, non, agora xa é prácticamente unha futbolista super completa, a pesar dos 16 anos que ten, e a verdade que moi orgulloso dela, e oxalá chegue moi lexos. Oxalá chegue moi lexos con nós, no Mos, pero bueno, se non é con nós, con calquer outro equipo, porque futuro ten de sobra.
Manel,
vai a chegar seguro, Diego. A mí me chamou moitísimo a atención o que dixo do fútbol masculino e femenino, no senso de que prefería ver as xogadoras que non ao fútbol masculino. Tillo comentaches, Carlos, pero é que me parece algo, vamos, moi, moi, moi importante. Quero dicir, o fútbol femenino, como sempre vimos dicindo, está crecendo dunha maneira exponencial, pero estos detalles son o que de verdad lle pode dar o salto definitivo para que o fútbol femenino sexa o que ten que ser, fútbol feminino.
Diego.
Pois, sí, a verdade que é unha nena que bueno, ela, bueno, formouse con nenos, non, ata creo que aos 14 anos que deu o salto ao fútbol feminino, e a partir de aí vinculouse ao 100%, non, co fútbol feminino. Ela sempre está ao día, tanto en partidos, resultados, clasificacións, como ben falaba ela, as súas referentes son xogadoras de fútbol feminino, non referentes masculinos. Entonces iso o que decides, non, tamén lle vai a dar de cara ao seu futuro experiencia, etcétera.
E o que non podemos perder tampouco é de vista esa experiencia que teñen moitas cadetes que e xuvenís que xogan na segunda división galega, e que eu creo que é a noticia desta semana ao nivel autonómico, de que saiu un calendario de competicións e non aparecen as datas de inscripción por ningures para entrar a competir na segunda división galega. Que opinades de todo iso? Manel,
por paso yo... Exactamente.
Bueno, é unha cuestión que está no aire, non? Porque, por un lado, non, como dix ti, non hai inscripción oficial para a categoría, pero por outro, pois estamos vendo, tío, comentaches tamén ao principio do programa, que moitos clubes, ademais de querer participar, están en contacto, ou alguén se puxo en contacto con eles, logo falaremos, para, bueno, pois un pouco para sondear, non? E ver si están dispostos a xogar, non? Entón, eu creo que está aí un pouco no aire, non temos ningunha certeza por parte da Federación, oficialmente, na categoría non está convocada, pero é curioso que, como ti contrastaches, hai clubes, aquí na zona de Ferrolterra, pois tamén logo falaremos, que están dispostos e que din que saben que pode ser unha posibilidad que se abra o prazo de inscripción, vamos a ver.
Diego, vos tendes o Mos B aí, non? Por a zona de Vigo.
Sí.
Que é a primeira vez que vai a competir, tería que sair lóxicamente nesa categoría.
Sí, é un equipo completamente formado este ano, pois con xogadoras que viñan das categorías infantis do Mos, uns novos fichaxes. Sí que é certo que as nenas queren competir, sei que hai máis equipos aquí na segunda galega que queren competir. Eu, a miña pregunta é se se vai poder facer unha competición de calidade, respecto a datas, respecto a se os clubes que igual con menos presupuesto se poden permitir, se haberá ascenso, se que ao final é todo un mar de dúbidas, non hai nada claro, entonces pois estamos aí un pouco a cegas.
Eu nesta situación sempre me pregunto, para que sirve a Comisión do Fútbol Feminino? Sobre todo, quen traballa aí, quen pensa que comisións de traballo se elaboran para poder prever todas estas circunstancias? E por que, ademais, cando se lanza esta situación, esta posibilidade, primeiro, algo que pode ser grave, ollo, porque estamos falando de que clubs, incluso desta categoría, dependen de subvencións e que hai organismos oficiais que te din, oye, si non compites non tes subvención. Eses clubs necesitan eses diñeiros, e sobre todo nun ano tan dramático como pode ser este e parte do anterior para poder sobrevivir.
Correcto, eu o que creo é que o que te comentaba antes, hai moitos clubs que igual si se o poden permitir, pois que teñen un equipo nunha categoría superior ou teñen unha serie de patrocinios ou que dices ti ou unhas subvencións das cales poden tirar, pero que hai outros clubs que igual non se o poden permitir. Entonces eu creo que aí deberían ter bastante claridade no que van a facer, porque agora mesmo que che digan que van a abrir un plazo en nuns días, igual pues, te pillan desprevenido para poder afrontar o que vai a vir.
Fíxate, xa hai xente que pensa radicalmente mal. A situación que se está vivindo na Federación Galega, polo tema que vimos comentando desde hai 4 semanas da sentencia ao presidente, etcétera, a xente xa empeza a ter unha desconfianza total, e empezan a falarche de aforros, de entregas, de compromisos federativos relacionados con subvencións de quilometraxe 0,75 por quilómetro, si está o pack completo de clubs, categoría senior, segunda autonómica, máis Liga Galega Feminina, máis Liga Promesas, pois a devolución do diñeiro da mutualidade, a omisión do pagamento das tarifas arbitrais na Liga Promesas, eso xuntas, canto diñeiro é que provén de aquel 1% que proviña do Consello Superior de Deportes e que non terá, ao mellor, que repartir a Federación Galega, e entón onde queda ese diñeiro? Moitos clubes están chamándome a min para preguntarme, será porque hai este trasfondo por atrás ou que? Realmente a situación, por iso comentaba tamén ao principio, hai unha certa turbiedade neste momento que rodea o fútbol feminino galego, precisamente por algo tan simple como non abrir o prazo de inscripción. E ollo, que ademais isto pode ter outras connotacións, que tamén o dicía ao principio, hai clubs que están xa tan enfadados que están pensando que en canto a pandemia poda permitir un nivel maior de organización, sobre todo presencial, pensar en levar isto a outros ámbitos e pedir danos e prexuizos. Diego.
Pois me parecería correcto darlle un toque de atención á Federación, porque o que están dando a ver é que hai un total abandono no fútbol femenino galego.
Manel, xa... Ah, sí, di, perdona, Diego.
No, que xa se viu pois, coa primeira galega, que ao final, desgraciadamente se tuvo que retrasar, pero que vai un pouco todo como a trompicóns, digamos, non? Xa coa segunda galega, pois xa sin comentarios, visto.
Manel, en Ferrolterra hai equipos adestrando xa, e algúns que saben e outros que non saben.
Sí, vamos a ver, eu antes de eso quería comentar que eu falei neste mesmo programa en unha ocasión de que isto era unha situación moi excepcional, que a organización das competicións non era nada fácil e demais, pero a mí chamame moito a atención o feito de que, por un lado, se este sacando ao ruedo, digamos, as competicións incluso locais, digamos, aberto o plazo e tal, e do fútbol base, en unha categoría como a que falamos da segunda feminina, donde hai rapazas moi xóvenes e moi novas, como diste Carlos, non este aberto o plazo de inscrición. Entonces, parece un pouco que o que vale para unhas cousas non vale para as outras, non? Entonces, eu creo que a xente do fútbol, en este caso do fútbol femenino en concreto, ten razón Diego o que di, que vamos a ver que formato, non, porque é moi complicado a estas alturas e tal, pero sí que a xente eu creo que agradecería pois que se dixera firmemente unha postura, non? É verdad que se a Federación non abre as inscricións, pois a postura é que non vai haber competición, pero por outro lado, nos estamos encontrando, o que dices ti, con clubes aquí na comarca concretamente que xa están entrenando e que ademais están dicindo que cabe esa posibilidade, que saben o hasta a través da Federación que cabe esa posibilidade. Entón, o fundamental para os clubes, ademais do tema das subvencións, que é fundamentalísimo, pero a nivel deportivo é saber que van a facer, que vai a facer o Cedenarón aquí coas rapazas que ten, que ademais están pedindo adestrar, ou outro dos clubes da comarca, non, que é o Amistad de Meirás, que bueno, inda que parece ser que non ao final non competirían se houbera, pero que tamén recoñecen que as rapazas si teñen ganas de xogar, non? Entonces, claro que é unha situación moi complicada, claro que entendemos os motivos que poda ter a Federación para bueno, intentar solucionar unhas competicións express con un formato determinado, pero sería bon que a día de hoxe, que xa vamos de tempo pilladísimos, pois se aclarara isto, non? Dunha maneira máis rotunda, se pode ser.
Efectivamente, sempre van tan pillados de tempo como a nos no programa. Diego, facemos unha paréntese, probablemente isto dará para continuar a semana que ven falando, cando probablemente xa haxa algo máis sólido por parte da Federación Galega.
Esperemos que den noticias. A ver, ao final as máis perxudicadas son as nenas, desgraciadamente.
Eso,
bueno.
Eso que nos doi. Diego, falamos o Benres entón.
Ata a semana que ven, equipo.
Unha aperta grande. E despois pasamos xa, sin solución de continuidade, á seguinte sección, aproveitando que o Depor xoga en Donosti, entramos nas semigradas. Este verán mudou o Orzán pola Concha, malia que realmente ela sempre viviu no Milladoiro. Na pasada campaña foi unha das revelacións da primeira división logo que Manu Sánchez a reconvertera en lateral. Malia que foi a da súa estrea na máxima categoría, non era unha descoñecida no mundo do fútbol. A súa presenza nas seleccións españolas de base era habitual, logrando, entre outras cousas, un campeonato de Europa sub-19 e un subcampeonato do mundo sub-20. O domingo enfrontarase ao Deportivo en Zubieta. Falamos, claro está, con Nuria Rábano. Que tal, Nuria? Bo día.
Hola, buenos días.
Que tal vai todo por San Sebastián?
Pues la verdad es que estoy muy contenta y sobre todo muy cómoda, así que no me puedo quejar.
O que primeiro podemos ver despois desta primeira fase, xa incluso sobrepasado o Ecuador da competición, 19 partidos, 16 veces titular. Supoño que adaptación rápida e ademais exitosa.
Sí, bueno, yo lo que quería era jugar también y bueno, a base de trabajo yo creo que es merecido todos esos minutos y sobre todo la confianza de Natalia que me ha dado pues en todas las titularidades.
Como valoras, sobre todo, tendo en conta que é un equipo que acababa de vir de gañar un título, en concreto o da Copa, que ambiente se respira de fútbol na Real Sociedad?
Bueno, la verdad es que cuando contactaron conmigo, pues era ya un equipo ambicioso que quería hacerlo lo mejor posible para estar ahí arriba. Y así es, al final se han hecho fichajes muy buenos para que el bloque pues es mucho mejor que los años anteriores y bueno, es ahí donde estamos intentando luchar todo y yo creo que vamos por el buen camino.
O sea que entón, puedo dicerte que objetivo, 1, 2, 3 primeros lugares, o primeiro non, que será do Barça, supoño, pero o segundo ou terceiro para estar na próxima temporada en Champions.
Bueno, yo creo que al final tenemos que poner los pies en la tierra y sí es verdad que esta primera vuelta ha sido buena, pero también hemos perdido puntos, donde yo creo que podríamos haber conseguido esos 3, pero bueno, al final estamos ahí metidas, está muy complicado este año entrar en los 3 primeros, pero yo creo que se puede conseguir y dependemos de nosotras, así que yo creo que va a ser el objetivo que nos pongamos.
O ano pasado foste unha das sensacións da Liga. Esa banda esquerda do Deportivo tiña un nome claro e ademais con un recorrido demasiado longo, ou non demasiado, sino daba todo o que daba o campo. Reconversión que fai contigo Manu Sánchez de ser unha interior a ser unha lateral, como a viviches? Foi algo que falastedes moito naquela pretemporada ou viña xa de atrás que o comentades? En fin, unha proposta túa, como foi iso?
Bueno, pues yo recuerdo en pretemporada que hubo un partido que Manu me dijo, Nuria, va a haber cambios, tal, me esperaba cualquier cosa menos encontrarme de lateral, pero bueno, al final es eso, no era un lateral fijo, sino un lateral con recorrido. Yo tenía recorrido, entonces bueno, al final pues eso, se vio que el año pasado jugábamos con un rombo y las laterales teníamos ese carril todo para nosotras y la verdad es que me vino bien y bueno, al final no era una lateral fija, pero sí que tuve que aprender mecanismos defensivos y yo creo que en ese sentido pues ha sido trabajo mío y sobre todo pues que Manu ha visto que yo podía hacerlo bien ahí.
Eras fundamental lo año pasado no Depor, junto con Tere, sobre todo na posta en marcha das accións de estrategia que lle deron moita rendibilidade ao equipo. Na Real, un pouco tes tamén esa función, porque tes unha luba na tua perna, sobre todo na esquerda, non? Tes tamén un pouco esa función. Natalia Arroyo, date esa marxe de confianza para que tamén executes ti as accións de estrategia.
Sí, la verdad es que, bueno, no creo que sí que hay pues, jugadoras también que tienen un buen desplazamiento, que golpean bien el balón y que, bueno, al final cualquiera puede sacar un córner y bien sacado, y al final yo veo que sí que se me implica en algunas tareas también de ADP, pero bueno, que noto que también se me necesita pues en fase defensiva, así que bueno, al final yo donde crean que estoy mejor, pues ahí intentaré hacerlo lo mejor posible.
Ese retraso na posición quitoute tamén un pouco esa posibilidad de ser goleadora, non? Como sobre todo na etapa na segunda división demostraches sobranceiramente. Notas que te falta o mellor para manter unha sensibilidade total nos partidos esa proximidade de área contraria?
Sí, bueno, al final el retrasar es lo que tiene, no siempre vas a llegar a área, bueno, yo también es algo, un objetivo que me suelo poner, o sea, cuanto más me acerca a área, más posibilidades tendré de, bueno, tener un tiro lejano o una entrada por banda, pero bueno, al final yo me veo bien ahí, me veo, bueno, con fuerza y al final, al cabo, mientras yo aporte al equipo, me da igual que sean goles, asistencias o incluso sin nada, ninguna de las dos.
Vamos a algo que é anecdótico, pero que poderíamos considerar o teu punto negro esta temporada, non? E nos vamos ao partido do Barcelona, e ao mellor se sabes que te vou a dicer. Estábamos falando de goles nas portas rivais, pero este ano marcaches un gol na propia porta, non? O día do Barça, que ademais era o 2-1 casi chegando ao descanso, un pouco distanciaba Real dese soño de poder puntuar fronte ao grande rival de todos os conxuntos da primeira división. Foi a primeira vez que marcaches en propia porta?
Pues bueno, no sé si es la primera vez, pero ha sido como, bueno, un balón encontrado ahí que es que, bueno, imposible saber qué hacer ahí, y la verdad es que, bueno, al final te duele porque, bueno, estás manteniendo un ritmo de partido muy alto, pudiendo ir al descanso empatados, y al final pues eso, son cosas que duelen, pero bueno, es que hay veces que no las puedes evitar.
Mira, sobre isto que estás dicindo, o ano pasado eu creo que unha das características que marcou que o Deportivo e todas vos fosedes revelación na primeira división, mesmo estreando a categoría, foi ese ritmo, esa intensidade de fútbol que marcabades e que eu creo que poucos equipos foron capaces de asimilar, ao mellor outros que están acostumados tamén a manter esa intensidade como Atlético de Madrid, como Barcelona, incluso o Atleti de Bilbao no partido de volta, que foi o primeiro que vos gaña o primeiro equipo que vos gaña en Abegondo, responderon a esas expectativas. Crees que este ano, polo que eu levo visto, crees que este ano a maior parte dos equipos subiron, deron ese paso e agora é máis difícil gañar ya calquera e todo está un pouco máis igualado?
Sí, yo creo que este año, o sea, hace un año pa comparar, al final yo me he venido a la Real, he visto un montón de cambio y a nivel físico yo creo que es que se nota un montón, o sea, que los equipos van mejorando su condición física, todo, a nivel juego y demás, así que yo creo que este año está siendo uno de los años más difíciles a competir, o sea, al final cualquier equipo te puede quitar puntos, cualquier equipo te puede ganar y cualquier equipo, bueno, pues te puede hacer daño, así que yo creo que incluso al Barça también nosotras le hemos plantado cara y hay equipos que obviamente intentan plantarle cara y se puede conseguir, no es algo imposible. Así que yo creo que este año es una liga pues muy competitiva.
Hay muchas diferencias, ahora que ya conoces esas dos casas y ya llevas tiempo ahí, ¿hay muchas diferencias estructurales entre cómo trabaja el Deportivo y cómo trabaja Real?
Bueno, yo al final ya no es más que haya muchísima diferencia, sino yo creo que al final el año pasado éramos novatas en todos los sentidos y yo creo que ahí se ha notado. Hemos hecho las cosas muy bien porque la verdad es que del año pasado yo no tengo ninguna queja, solo tendría una, pero al final aquí también se va notando que hay un nivel,
que todas queremos estar ahí arriba, que luchamos por, no por un objetivo totalmente claro, pero queremos estar ahí arriba, y para estar ahí arriba hay que competir contra equipos que también se están poniendo las pilas y tienes que hacer las cosas bien. Así que yo creo que he notado un punto más de profesionalidad y es lo que más noto.
Ese punto de profesionalidad de que estás falando agora é precisamente o punto negro que un pouco puñas entre paréntese antes cuando comenzabas a intervención nesta pregunta.
Sí, bueno, yo al final la única, bueno, el único pego que le pongo al Deportivo es que bueno, al final yo creo que para la mía Tere, pues en ese sentido no se nos ha valorado como jugadoras, incluso como gallegas, y bueno, al final nosotras, yo en todo caso, pues tenía mis objetivos, mis metas, y quería subir peldaños, así que me hubiese gustado un montón seguir haciendo otra temporada más increíble con el Deportivo, pero bueno, que al final yo tengo que decidir por mí, y no ha sido una mala decisión, porque así lo he dicho, estoy súper cómoda, y súper contenta con mi rendimiento y con lo que estoy creciendo y ganando.
Fíxate, falando con xente non directamente do staff técnico, e me refiro a Manu Sánchez e os axudantes técnico-tácticos máis directos, non? Sino xente da estrutura do club, un pouco máis arriba que Manu, obviamente, Manu está salvado desta historia. Creo que nunha conversa casi pasaxeira que tiven e inesperada, unha persoa do club me di, cando yo digo, Manu, é que este ano tiveches que refacer todo, prácticamente a columna vertebral do equipo se te marcha, unha lateral fundamental, Tere no centro do campo, María Méndez, a mellor central da temporada pasada, sobre todo no aspecto goleador, en aspecto defensivo tamén, pero foi a central máxima goleadora da primeira división con 4 dianas na pasada temporada. E, por exemplo, esa persoa, a María Méndez, non lle daba o valor que ao mellor lle estaba, te estaba dando a ti ou lle estaba dando a Tere. Eu creo que hai, no Deportivo hai persoas que ao mellor toman decisións e que non están o suficientemente capacitadas dentro do coñecimento que hai que ter dentro do fútbol feminino, sobre todo neste máximo nivel.
Sí, al final, bueno, yo creo que la temporada pasada ha sido, bueno, al final un foco increíble pues, en el Deportivo, en que la gente se fijase en lo que era el Depor, bueno, al final, después ahí estaba la decisión nuestra de seguir subiendo peldaños o, bueno, o seguir en el Depor. Y bueno, yo creo que las tres hemos hecho bien, estamos teniendo minutos en nuestros equipos, así que yo creo que en ese sentido, yo creo que hemos decidido bien y al final, pues, tenemos que mirar por nosotras.
Quien también decidió muy bien fue Jorge Vilda en su época de seleccionador de base y os que estaban también con él, cuando te convocaban habitualmente na sub-16, na sub-17, na sub-19, na sub-20, botas de menos aquello, ahora que vas creciendo, porque eso te falta absoluta. ¿Cando a chegada absoluta? ¿Te planteaches alguna vez esa meta?
Sí, al final es una meta que yo creo que se plantean un montón de jugadoras y es lo máximo al final, o sea, llegar ahí pues te da a ver que estás haciendo las cosas bien. Yo es cierto que tengo mucha proyección, yo sé que tengo mucho margen de mejora y eso es lo que venía a buscar aquí, lo que seguiré buscando. O sea, al final mi meta, una de mis metas es estar en la selección absoluta, pero bueno, también hay gente que aprieta, que otras que vienen por detrás y bueno, al final pues ojalá llegue ese momento, pero bueno, mientras tanto yo seguiré aprendiendo y seguiré mejorando para mí.
Y las que están por diante, sobre todo tenemos un nombre en tu posición actual, que Laila Wahabi. ¿En qué mejor Laila Wahabi que a ti?
A ver, al final está, bueno, en un equipo que bueno, que está muy superior a muchos de la liga y bueno, eso al final se nota, mucho aprendizaje, al final pues lo que han aprendido ellas, pues yo me queda mucho por aprender, los años que tienen, todo lo que llevan conseguido y demás, pues yo es algo que tengo que mejorar y bueno, pues veremos a ver hasta dónde puedo llegar y el recibimiento que me llevo.
Nese pasado, vamos a un pouquinho, porque tampouco eres tan maior, tes 21 anos e tes todo un futuro precisamente para conseguir esas metas. Que nos quedamos, por exemplo? 2017, si non lembro mal, campeonato de Europa, título, medalla de ouro, título continental, ou no ano seguinte, Mundial Sub-20, subcampeón do mundo.
Bueno, es muy difícil elegir, o sea, al final yo creo que también mundial obviamente es algo, es lo más top que hay, y bueno, ojalá haberlo ganado, pero bueno, yo creo que bueno, al final ganar algo y ser la mejor de Europa también ha sido de los momentos más bonitos que yo he podido vivir, y sentirme como pues una campeona de Europa. Al final, como dice mucha gente, de los segundos casi nadie se acuerda, así que bueno, al final yo creo que en experiencia un mundial es muy bonito de vivir, pero al final ser campeona pues te quedas con eso, o sea, que has sido campeona.
La verdad es que sí. Vamos ao domingo, entón, do pasado, volvemos outra vez a actualidade. O Deportivo gañou o mércores hai dous días ao Sporting Huelva, 1-0, volve a reengancharse a esa pelexa pola salvación. Que pode pasar o domingo en Zubieta ás 11 da mañá, a partir das 11?
Bueno, yo creo que ellas van a venir con un plus. Al final ganar, pues, de no haber ganado, pues ganar te da un plus, te da energía, te da mucha vida. Yo las conozco y ellas no van a bajar los brazos en ningún momento. Al final pues van a luchar minuto a minuto, y a mí es lo que me gusta de ellas, que al final no dan un balón por perdido, y sea quien sea le van a poner las cosas difíciles lo más que puedan, y al final pues van a venir a ganar, a sacarnos los puntos que sean, y nosotras pues tenemos que ser conscientes de ello, aunque estén últimas. Ya sabemos cómo va esto, o sea, cualquier equipo te puede ganar o te puede empatar, así que ellas yo creo que van a venir, pues eso, al final de corazón saben lo que es el escudo del Depor, y yo creo que van a venir pues motivadas y con muchas ganas.
Tanto de Abegondo como este, ¿é posible que sexan nesta temporada en concreto os dous partidos máis emotivos para ti?
Sí, yo siempre lo diré, o sea, hablando con Tere, con las compañeras del Depor incluso, que seguimos manteniendo relación. O sea, para mí el Depor pues ha sido una familia. Yo he disfrutado, o sea, como una niña disfrutando cada partido del año pasado. Y nada, pues al final a mí siempre me toca el corazón, sobre todo que ha sido un equipo que me ha marcado y han sido 4 años ahí. No es lo mismo que llevar a un equipo 1 o 2 años.
Nuria, con todas as convidadas temos sempre un xogo que se chama Amiga Invisible ou Amigo Invisible. Entón consiste no seguinte: en que te vamos a pôr unha voz que te vai a facer unha pregunta, e ti tes que adivinar quen é quen te fala e responder a esa pregunta, claro. ¿Aceptas?
Sí.
Veña, vamos coa primeira, entón.
Hola, Nuria, que tal? Esperamos que estés bien. ¿Recuerdas qué te preguntó o qué te dijo tu entrenador en el Milladoiro la primera vez que te convocó la selección española?
Nuria, ¿fácil o no?
Sí.
¿Quién era?
Mi padre.
¿Y qué te dijo el adestrador?
Que bueno, que lo difícil no es llegar, que es mantenerse.
Ben, é certo. A verdade que dixote unha verdade como un templo. Vamos entón coa segunda pregunta, e a ver se si tamén recoñeces a esta persoa.
Hola, Nuria, que tal? ¿Recuerdas lo que pasó de pequeños mientras jugábamos al fútbol en casa de mi abuela, cuando fuiste a recoger un balón que se nos cayó cerca de uno de los perros que tenía?
¿Quién é? ¿Nuria?
Sí, a ver, se llama Pablo.
Sí.
Que es con, bueno.
O sea, amigo da familia, ¿eh? Y amigo teu desde pequeniños,
sí,
¿no?
Sí, sí, conocido.
¿Qué aconteceu ahí, Coscas?
Pues mira, no me acuerdo muy bien, pero bueno, que al final siempre estábamos jugando al fútbol los dos. Pues nada, supongo que el balón se caería por ahí, y bueno, a mí también me encantan los perros y demás, pero bueno.
Os enredaste a xogar tamén contigo e con él, sí, aquel día, entón. Vamos coa terceira. Esta o mellor, bueno, pola voz o mellor é máis é tamén recoñecible, pero a ver quen é, a ver quen é.
Desde cuando no haces rap?
Quen é?
Na, Michelle, bueno, la que jugaba conmigo.
Michelle Romero, sí, señora. E desde cando? O sea que tes esa faceta musical, ¿eh?
No, bueno, a ver, la verdad es que, bueno, el día que ascendimos, pues, bueno, ya sabes, la fiesta que hubo después y demás, y bueno, como había tenido así un año de lesiones y así, pues nada, a las de mi equipo se les ocurrió, hacer como, bueno, pues un rap o que intentase rimar y demás, pues con las lesiones que había tenido y así. Y nada, al final ni tan mal, salió ahí un buen rap que bueno, que lo escuchó todo el Deportivo, básicamente.
Pues ya que reconocisteis a Michele, otra pregunta de ella.
Sí, se cree un poco venezolana.
¿Entendiches? Te pregunta si te crees un poco venezolana.
Bueno, a ver, la verdad es que yo gallega a muerte, pero bueno, que sí, o sea, al final las coñas que tenemos con ellas, date cuenta que allí, bueno, al final del año pasado eran, había bastantes venezolanas y bueno, siempre hay palabras que les se cuesta entender y bueno, al final con las risas pues tienen palabras así un poco graciosas.
Vamos entonces coa última. Esta mayor es de más proximidad.
Vale. Hola, guapa. Bueno, me gustaría que contases qué jugadora es la que más caños te hace en los entrenamientos. Eso sí, sin picarte, ¿eh?
A ver, sin picarte. ¿Quién era?
Nerea.
Nerea Izaguirre, internacional. Sí, señora. O sea que ella, o mejor, quien te falla los caños.
A ver, tenemos un pique porque somos las dos las que hacemos bastantes caños y nos picamos las dos, pero bueno, que si quiere ser ella la que hace más, pues se lo dejo.
Vale, ten más galones ahí en la casa, en todo caso, ¿no?
Sí.
Oye, antes de rematar, hay una persona que para mí es admirable, que probablemente tenía mucho que ver con tu afichase, ¿no? Que es la directora deportiva de la Real Sociedad, que Garbiñe Echevarría, ¿no? ¿Cómo es Garbiñe? ¿Es un mito dentro de la Real, dentro del fútbol vasco?
Sí, la verdad es que, bueno, yo al final he contactado con mi padre, hemos hablado durante el confinamiento un montón, yo la he visto muy cercana a mí, he visto que ha apostado por mí, o sea, los momentos que hemos hablado, pues, hablado de todo, he visto, pues, que querían que yo viniese para aquí, me han valorado, o sea, ellos querían que viniese, así que, la verdad, el contacto que tengo con ella, pues, el de ella también es cercano, se preocupa por nosotras, por mí se ha preocupado desde que llevo aquí, o sea, al final ha sido un buen trato con ella. Y la verdad es que muy buena persona, muy buena gente y lo está haciendo bien.
Pues nada, Nuria, non te retemos máis, agradecémoste muitísimo que estiveras tamén nos micrófonos de In The Corner en Radio Fusión. Desexarte o mellor, obviamente, que chegue sobre todo esa meta, máis que gañes o domingo, que casi aí dubido ter esa preferencia, como comprenderás, pero sí, desde logo, que triunfes e que chegues a esa selección española absoluta e que gañes moitos títulos. Unha aperta enorme.
Muchísimas gracias.
Veñate logo.
Venga, hasta luego.
E despois de Nuria, vamos cos Son Suaves. Antes falaba de Venezuela, vámonos cos Son Suaves que nos trae Óscar Losada na súa sección Fútbol e Cultura ao Brasil.
Todo día ela faz tudo sempre igual, me sacode.
O primeiro artista internacional que tiña que vir presentar unha canción de fútbol era, sen dúbida, Chico Buarque, o brasileiro, un mito da música do seu país, tamén novelista. Gañou o premio Camões hai pouco, autor de teatro, un home apaixonado absolutamente polo fútbol. Ten un equipo que se chama Politeama, que significa en grego grandes espectáculos. El sempre di, así con certa rexouba, que nunca perderon un partido, pero non hai constatación de iso. Foi moi famosa a súa foto cando xogou Candabón Marley con ese equipo Politeama. Tamén estaba por ali Toquiño, un artista coñecido aquí, e eles deron aí o fútbol porque o xamaicano tamén era un home aferboado deste deporte. Tamén xogou Chico Buarque con Lula, pero xa non no seu equipo. Nas súas cancións hai diversas referencias ao fútbol e algunas directamente falan tanto de fútbol como esta, feita no ano 1989, titulada O Futebol.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata, que pintor para emplacar em que pinacoteca nega? Pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca, parafusar algum João na lateral. Não, quando é fatal, para avisar a finta enfim, quando não é, sim, no contrapé. Para avanzar na vaga geometría, o corredor.
Y ahí deixamos a Chico, ahí nos deixa Óscar Losada por hoxe, porque bótasenos ahora en riba, y hay que despedirse. Hay que lembrar que o próximo domingo toda a xornada dos equipos galegos. As 11 en primeira, Zubieta 21, Real Sociedad Deportivo en segunda división as 12. No Centro Deportivo Alcalá de Henares, Atlético de Madrid B Friol, xornada 14 e última da primeira fase en primeira nacional. Xornada 16, as 12 da tarde, do mediodía, 3 partidos. Victoria Santiago Viajes Interrías, Mos Umia Atlético Arousa na Sárdoma, as 17:30 na Gándara, Valladares Victoria da Coruña. Até aquí chegamos, xa empezaba eu con esa influencia do Brasil. Até aquí chegamos por hoxe. Manel, alguna cousa que creo que queres dicir, e tes que dicir, e metes que salvar as costas?
Bueno, nada, como sempre dicir que é un placer estar aquí con vos, e ademais dicirlles a todos os que nos escoitan que poden voltar a escoitar o programa en Radio Fisión, na página web de Radio Fisión e no seu podcast, e tamén en na web muchacalidad.com, onde poderedes descargalo tamén, escoitalo e descargalo. Moitas gracias, Carlos, moi bo días a todos.
A todos os ouvintes, no control de son, amigo e grande profesional Xavier Fernández, faloulles Carlos Castro. Lembrade, e sobre todo, luns 8 de marzo, máis que nunca, nunca camiñaredes soas. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love.